Víctimas por la Paz es una organización de gente que sufrió distintas situaciones, delitos, el asesinato de algún familiar, así como te digo, y que se han planteado, se plantean una meta muy distinta a la que por ahí te puedas imaginar. Se plantean que, como su nombre lo indica, que quieren cambiar la mirada sobre la seguridad, sobre qué hacer frente a estas situaciones de delito donde, bueno, que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Son anti-mano dura. Así nomás. Claro. Vamos a hablar con Alexis Michis. Él es una de las víctimas por la paz. Sufrió un secuestro con robo, que tuvo un desenlace muy particular y se volvió alguien muy activo en esta organización o movimiento, como podríamos llamarlo. Alexis, Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Irina. Buen día. Buen día para todos.
Buen día. Lo que te voy a pedir primero es que nos cuentes el hecho que te ocurrió a vos, ¿no? El hecho que sufriste, que entiendo que fue el año pasado, ¿verdad?
Sí, exactamente. El 22 de septiembre del año pasado, bueno, sufrimos en principio un robo. Por la noche ingresó una persona a mi casa. Yo vivo en Despeñaderos, un pueblo 50 kilómetros al sur de Córdoba, muy tranquilo, chico, donde nunca pasa nada. Y bueno, con lo cual vivimos muy relajados en lo que respecta a medidas de seguridad.
Sí.
Por una ventana que estaba abierta ingresó esta persona a las 4 de la mañana. Estábamos todos dormidos y bueno, nos levantó con un arma diciéndonos que es un robo, que quería dinero, en el cual le decimos que no teníamos, que había solamente lo mínimo indispensable para el día, y bueno, se me exigió, no le pudimos dar con esto, nos tuvo secuestrado una hora, ¿sí? Hasta donde pude acordar de que fuéramos a un cajero automático, que saliéramos de mi casa y que, bueno, que buscáramos plata por otro lado. Que le iba a dar todo lo que yo podía, yo le había ofrecido que se llevara el auto, que se llevara las cosas, pero bueno, él principalmente pedía esto, joyas, dinero, y bueno, no lo teníamos.
¿Quiénes estaban en la casa?
Y estábamos con mi esposa, tenemos 4 chicos, había 3 en ese momento, la más grande no. No nos encontraba porque justo había sido el día de la primavera, estaba en un asado.
¿Y los chicos se despertaron?
El más chiquito sí, José, que tiene 8 años, en ese momento tenía 7, sí se despertó, escuchó todo. Esta persona le pide, ¿sí?, a mi esposa que baje a cuidarlo, que se quede con él, mientras él buscaba todo. Bueno, a mí me tuvo retenido, en el medio de todo esto hubo peleas cuando él ingresó, ¿sí? Y después cuando me suelta, también nos trabamos en una lucha, y ahí es donde mi esposa le doy grito yo para que se escape con los chicos, y bueno, ella puede ir al estar de un vecino y llamar a la policía. Uh-huh. En ese trajín, yo ya pensando que no había nadie, cargamos todas las cosas que podía en el auto y salimos en una marcha bastante alocada, acá donde yo vivo es todo camino de tierra, un poco para dar alerta a los vecinos de que algo estaba, de que algo raro estaba sucediendo. La verdad que contarlo me mueve muchas cosas, ¿no?
Tranqui.
Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, termina en que la policía nos intercepta, yo le doy la voz de alto, y bueno, nos trabamos en una lucha, él logra bajarse del auto, y cuando baja en el auto, la policía le da el alto de frente, ¿sí?, a 2 metros, y sus últimas palabras fueron, andate porque lo quemo. Y en ese momento me dispara, sin salir las balas de él, porque en la pelea que habíamos tenido en el último desenlace de mi casa, habían caído todas en el piso del baño donde nos habíamos peleado, donde habíamos roto todo. Y bueno, esa fue mi suerte, y desgraciadamente, bueno, la suerte de este chico, de Johnny, que después del hecho me entero que, bueno, era alguien de acá del pueblo, ¿no?
Ajá.
Que como conocía a su familia, conocía su historia, en ese momento no supe nada, pero bueno.
Así, o sea, la policía le dispara a él ahí a tus pies.
Sí, al lado mío. cuando él me dispara a mí, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue la verdad una... Fue todo un trail cinematográfico, la verdad, que uno no está acostumbrado a estas cosas, a esta historia. Y obviamente esto te cambia la vida. Te cambia... No la forma de pensar, porque nosotros todo este mensaje que hoy lo trasladamos a Víctima de la Paz, uno lo venía pregonando de antes con los de uno, ¿no? Con el entorno, con la familia. Uno siempre mantuvo este discurso.
¿Cómo es ese discurso? ¿Qué es
el discurso de entender el problema, más de buscar cuál es, o sea, ir a las causas, ¿sí? ¿Cuáles son los causales? ¿Por qué se suceden? ¿Por qué tanta violencia? La gente no es violenta porque sí, no nace violenta, sino que hay que ver el entorno, las situaciones. Y bueno, uno siempre esto lo pregonaba. A contramano del discurso hegemónico del resto, de todos, ¿eh? En reuniones familiares, en asado con amigos, uno un poco era el loco de, si vos decís esto porque nunca te pasó. Bueno,
¿y cuando pasó, te pasó, se te puso en el momento, qué te pasaba? ¿Se puso en crisis eso que pensabas?
No,
mientras el tipo te atacaba.
No, a ver, fuimos golpeados. A ver, no te voy a decir que mi familia, esto no... No hubo un cambio, en el modo de vivir, en situaciones, en miedos. Hoy todavía lo seguimos sobrellevando, con ayuda psicológica, con contención. Ahora, no te voy a decir que no nos pasó nada, ¿sí? Pero nunca tuvo en crisis nuestros principios. Al contrario, nos creímos y nos vimos obligados a salir a dar nuestro mensaje, por si no nos sentíamos unos hipócritas con todo lo que habíamos dicho. Uno conoce la situación puntualmente de este caso, entonces uno sabe que era víctima de la droga, víctima del sistema penitenciario, de la institucionalización judicial de menores, donde había una madre por detrás que también, a pesar del gran pasado, había perdido un hijo, donde la había luchado, y esas cosas no se pueden desconocer. Y se trasladan a un montón de casos que tenemos cerca nuestro, en donde vivíamos, ¿sí? Pueblo chico, ciudad grande, en todos los barrios. Y bueno, fue eso, ¿viste?
¿Cómo fue que reconstruiste la historia de este chico, Johnny, no?
No, bueno, acá es un pueblo de 7.500 habitantes.
Ah, sí, sí.
Nos conocimos todos. Cuando me dijeron, cuando salió la chica, que la policía que lo reconoció en un momento, me dice, es el Johnny.
¿Vos lo conocías?
Sí, yo lo conocía, conocía a su familia. Era un caso conocido de acá del pueblo, de que sabíamos que estaba en problemas, había salido hace poco de la cárcel, de prisión. Pero obviamente no pudo lograr reinsertarse, se le había dado trabajo desde la municipalidad, obviamente no estaba en condiciones él de poder asumir esa responsabilidad. Y bueno, obviamente el consumo y el flagelo de la droga lo llevaba a cometer estos actos, ¿no?
¿A qué te dedicas, Alexis?
Yo soy bancario, empleado bancario, y además tenemos un comercio con mi señora acá en el pueblo.
¿Y cómo te metiste en esto de Víctimas por la Paz y qué es lo que hacen y qué es lo que haces vos particularmente?
Bueno, Víctimas por la Paz surge por el relato, después del hecho que tuvo su repercusión en los medios, también por el mensaje que salimos a dar, donde nosotros en un principio no quisimos hablar con la prensa, porque obviamente estábamos muy choqueados, pero después empezamos a ver que éramos parte de una historia, éramos los protagonistas, y el mensaje que se daba era todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos, y las repercusiones que generaba en los medios, en las redes, en los comentarios, era todo lo que nosotros, contra lo que nosotros luchamos.
Por ejemplo...
Esto, el de fogonear la mano dura, el bala para todos, el son unos ratas, son unas lacras, son una basura, el denigramiento humano solamente desde la acción de la palabra, pero que creemos que es gravísimo. Entonces, bueno, decidimos salir a posterior, el otro día, ya un poco más sereno, a dar nuestra visión, que en definitiva no deja de ser nuestra visión del mundo, nada más. De cómo pensamos, de cómo queremos vivir. Y bueno, pasado un tiempo, cerca de fin de año, se contactan conmigo desde Mario Juliano, ¿sí? que es el director ejecutivo de Asociación Pensamiento Penal,
sí,
contándome esto de que se estaba conformando un grupo con diferentes casos, ¿sí?, en diferentes lugares del país, con diferentes historias, ¿sí?, que van desde robos, casos como el mío, robos más comunes, hasta pérdida de los hijos en hechos violentos. Bueno, estas situaciones, muchos de los que integramos Víctimas por la Paz tienen acciones concretas y puntuales en sus lugares, ¿sí?
Sí.
Por nombrarte, está en La Plata Gastón Tuculet, que perdió a su hijo en un hecho también, se lo mataron cuando salió de un asado a comprar hielo, y bueno, en una confusión, no sé bien cómo es el hecho en sí, termina muriendo, y él está dando, él es profesor de educación física y en instituciones carcelarias da rugby. En Tandil está Sergio Núñez, que montó una bicicletería social.
Ah, sí, lo entrevistamos.
Bueno, sí. Y así en muchos lugares del país, son muchas las historias, están todas en la página Víctimas por la Paz. Y Víctimas por la Paz somos eso, somos historias. Historias que queremos que sean contadas. Es muy utópico y por ahí ambicioso, pero por un cambio cultural, ¿sí?, en el pensamiento, que no es lo que habitualmente se dice y lo que se pregona mayoritariamente, pero queremos aportar nuestro granito de arena a esto, de la pacificación social. O sea, ya todas las otras recetas, el endurecimiento, el bajar la imputabilidad de menores, todo eso ya está a la vista que no da resultados.
¿Y se plantearon, por ejemplo, respecto de eso, dado que hay dentro del Ministerio de Justicia un ámbito donde se están redactando proyectos de ley, la posibilidad de llevar su planteo ahí concreto, ¿no?, a los funcionarios, o sea, a las personas que componen las comisiones redactoras?
Exactamente. Ah. Estamos, sí, en ese tema puntualmente tenemos una postura. Después, obviamente, dentro del grupo hay diferentes visiones y matices a cada cosa, pero bueno, hay ejes principales donde estamos de acuerdo y uno es esto, ¿sí? Estamos en contra de bajar la punibilidad de los chicos, ¿sí? No creemos que llenando las cárceles de chicos se solucionen los problemas. Creemos que las acciones y las herramientas tienen que ser otras, por parte del Estado, por parte de la sociedad, fundamentalmente, porque también al reproducir ese mensaje, ¿sí?, vemos en el otro al mismísimo diablo, ¿sí? Entonces, lo que por ahí yo creo, al creer que estar en una situación en riesgo, no mido las consecuencias hacia el otro, y se dan los hechos que nosotros tenemos, que vemos a diario, que son la justicia por mano propia, el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y vivir en un estado de violencia constante, ¿sí? Una violencia que sobre todo es discursiva, pero que tanto lastima. Entonces, bueno, es conocer la realidad, ¿sí? Conociéndola primeramente la vamos a poder entender, y en un último paso, ¿sí?, comprenderla, ¿sí?, y saber dónde están las verdaderas causas del delito y de la inseguridad, ¿sí?, que no son más que otra, que la pobreza, ¿sí?, que la desigualdad, y mientras eso se siga sosteniendo, va a ser en vano lo que se quiera hacer, desde tener más policía, desde tener más cárceles, desde bajar la edad, ¿sí?, porque va a ser a los 14, después a los 12, después a los 8, un poco más, van a nacer chicos presos. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro mensaje, es difundirlo, ¿sí?,
sí.
En todos los espacios posibles donde pueda ser, y bueno, ir peleándola desde nuestro dolor. No es convencer a nadie, cada uno el dolor lo lleva como puede y en la situación que se da, ¿sí? Yo no le puedo decir a otra persona que piense como yo, ¿sí? Pero sí transmitirle lo que nosotros pensamos y que más allá de todo, bueno, pretendemos vivir mejor. Yo creo que todos queremos vivir mejor, ¿sí? Pero bueno, esta es nuestra postura.
Alexis, ¿qué edad tenés?
45 años.
Muchas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo grande.
A la orden, lo que necesito. Muchas gracias a ustedes.
Alexis Mischis, un bancario que vive en Córdoba, en un pueblo chico, que sufrió, bueno, una situación de robo y secuestro cinematográfica, y donde, bueno, el ladrón terminó muerto a sus pies. ¿Qué hizo con esta situación Alexis? Bueno, lo que no quiere hacer es pedir mano dura, sino todo lo contrario. Por eso, bueno, nos estuvo contando el mensaje que quiere dar, de que el camino sería otro y que se está juntando con otras personas en situación muy similar a la de él, todos víctimas, que tratan de buscar una manera de resolver estas cuestiones, o por lo menos plantear salidas al llamado problema de la seguridad, que no vayan por el lado de la violencia, sino de la construcción.
Una entrevista de Irina Hauser.